Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Complicaciones en las carreteras valencianas a esta hora. Antonio Herray, buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina. Desde primera hora la circulación es muy densa, con atascos en las salidas de Valencia y en los accesos a Torrent, que se encuentran colapsados de nuevo. Como en días anteriores, lo peor está en la V31 y en la V30. Además, son miles los voluntarios que una jornada más, y especialmente en fin de semana, se han desplazado desde numerosos puntos de España a ayudar a las zonas afectadas. Ayuda que también se centraliza desde Valencia capital. En un centro de turismo convertido en cocina solidaria está ahora mismo Pascual Claramonte.
Un lugar con biblioteca, con aulas para exposiciones y con cocina. Esa es la clave y el escenario de trabajo para unos 20 cocineros, algunos de ellos con estrella Michelin incluida, como el argentino Germán Carrizo.
Y hay muchas cocinas haciendo comida caliente, entonces nosotros hacemos bocadillos porque también hay bomberos, policías, voluntarios, gente, hay un poco de todo y tenemos que ir repartiendo. Entonces nosotros nos hemos dedicado a hacer entre 10 y 12 mil bocadillos día, que es un poco lo que estamos haciendo para poder ayudar en eso.
World Central Kitchen del chef José Andrés es la encargada de distribuir la comida, el trabajo que se realiza aquí. En total unas 120 personas, sumando voluntarios que forman una especie de cadena para ir completando los bocadillos.
Te recuerdo que Cáritas continúa volcada con los afectados por la dana, con una campaña para ayudar a los damnificados. En cope.es tienes el enlace directo, COPE con Cáritas, emergencia por la dana. Desde Chiva, uno de los pueblos más afectados por esta dana, Paco, que es padre de familia, ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE que esta semana en la localidad ya se ha empezado a ver una mejora destacable en las calles, aunque no en todas. Todavía hay mucho fango que quitar.
Sí, sí. Ya lunes o martes ya aparece otra cosa. Yo, por ejemplo, ahora te estoy hablando desde la zona de los Pitufos, que se llama, desde aquí de la parte de abajo, y desde aquí, pues, el pueblo es como si no hubiera pasado nada. Luego ya te subes a la zona del ayuntamiento y ya ves la gente, las colas, los voluntarios y todo.
Este sábado, además de lo que está pasando en Valencia, se cumplen 35 años de la caída del Muro de Berlín, todavía presente en algunas zonas de la capital alemana. El muro dividió las ciudades del 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 para impedir que los berlineses del este huyeran al oeste. En este aniversario, Rosalía Sánchez, la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, ha hablado con algunos alemanes que vivieron la caída del muro.
Han llegado unas 30.000 personas a la ciudad para celebrarlo este fin de semana, algunos hijos y nietos de quienes se jugaron la vida para cruzarlo y otros que estuvieron presentes ese 9 de noviembre. Se corrió la voz y la gente gritaba: la frontera está abierta, y me fui corriendo tal como estaba, con lo puesto. Yo tenía 20 años, estudiante, vivía con mis padres y de repente entró mi madre en mi habitación: oye, que nos vamos a ver a la abuela, su madre, que se puede cruzar, ¿quieres venir? Yo no conocía a mi abuela personalmente y siempre había soñado con poder ir a Berlín Oeste. A la Capilla de la Reconciliación, en lo que fue la tierra de nadie entre las fortificaciones del muro, acudirán hoy el presidente Frank-Walter Steinmeier y el alcalde de Berlín, Kai Beckner, una delegación internacional y testigos de la revolución pacífica que tumbó el régimen de la Alemania comunista.
Te cuento además que los dos detenidos este viernes por el asesinato en febrero de dos guardias civiles en Barbate ya han pasado a disposición judicial. Contaban con órdenes internacionales de detención activas desde el pasado mes de septiembre y son de nacionalidad marroquí. Te recuerdo que arrollaron con una potente narcolancha a una pequeña zodia de la Guardia Civil y asesinaron a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras una nueva derrota en Champions, el Real Madrid busca resarcirse en Liga, Íñigo Jodra.
Ante Osasuna en el Bernabéu a las 2 de la tarde, Antonio. Los de Ancelotti buscan darle la vuelta a su racha de dos derrotas consecutivas en un partido para el que el técnico italiano dice haber encontrado la solución. Miguel Ángel Díaz, ¿habrá revolución en la alineación del Real Madrid?
Ancelotti, que exigió ayer reacción inmediata a sus futbolistas, está obligado a introducir modificaciones en el 11. Está fuera Tchouaméni con un esguince en el tobillo izquierdo. Se supone que Camavinga y Rodrigo serán titulares, aunque no se descarta alguna sorpresa más en el once inicial. Enfrente un Osasuna en forma Alberto Sanz, que tiene la baja de Juan Cruz. Regresará al once Abel Bretones. Su técnico Vicente Moreno, sancionado, verá el partido en un palco. Habrá buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Pita Mario Melero López.
Como siempre, te lo contaremos todo aquí a partir de la 1 de la tarde en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos escuchamos dentro de una hora en las noticias y aquí continuamos en Fin de Semana de COPE con Cristina. Nos vamos al tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Aquí están Ara Malikian y Franco Battiato como portada de oro para nuestro Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué te vamos a decir? Te mandamos un fortísimo abrazo como parte de esta comunidad damnificada. Estáis en el centro de nuestro corazón.
Pues sí, Cristina, han sido días complicados, ¿no? Porque aparte de la parte científica, ¿no? De asesorar, de ayudar a entender este fenómeno tan monumental que hemos tenido y que ha batido tantos récords, bueno, está la parte, claro, afectiva, sentimental, al ver los terribles efectos, ¿no? Y bueno, yo, Cristina, destacaría, mira, la sociedad española, que es fantástica, y estos grupos de voluntarios que están dejándose la piel, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me dejas que destaque también a la monarquía, que ha hecho un papel, en mi opinión, pues muy importante, ¿no? Como una señal de que ahí está. Y bueno, pues la otra parte, pues ya veremos, a ver, ¿no? Porque siempre, cuando en estos fenómenos naturales, físicos, que terminan en desastres, se mete la parte ideológica, malamente, Cristina.
Malamente, sí, porque ante una andanada del destino de esta magnitud hubiésemos deseado todos una respuesta absolutamente unánime, ¿verdad? Sí. Bueno, ciertamente, primero pedirte un balance, porque yo creo que el sábado anterior era difícil prever que iban a caer 500, 700 litros por metro cuadrado.
Sí. Mira, es que se ha batido récord en la zona afectada, en observatorios como Chiva, se han registrado más de 700 litros, casi 800, pero quizá el dato más destacado es la lluvia en una hora, Cristina, que ha sido brutal, es decir, 179 litros en una hora, es lo que en algunas, en gran parte de España puede caer en todo un invierno, ¿no? Pero te cae en una hora, y luego casi 50 litros en 10 minutos, ¿no? Que eso es una brutalidad, es decir, eso no hay territorio, por así decirlo, que lo pueda asumir, y es lo que pasó, ¿no? Enseguida esa lluvia se transformó en caudal, en barrancos, en ramblas, en ríos, y bajó de forma relámpago, como se suele decir, ¿no? Una inundación relámpago que fue la que se llevó pues todo lo que encontró por delante, especialmente en el Barranco del Pollo, ¿no?
Oye, como especialista, ¿qué te ha quedado claro estos días? Quiero decir, cada uno tiene un resumen, ¿no?
Sí. Pues mira, que no podemos minimizar este tipo de fenómenos, no podemos bajar la guardia de los posibles avisos que a partir de ahora se nos estén dando. Y luego que la naturaleza, pues hay que conocerla muy bien y hay que respetarla, ¿no? Cristina, yo creo que el ser humano estamos en la Tierra pues porque tenemos que estar y somos el punto principal de esta cadena de la naturaleza. Pero tenemos que saber entender la naturaleza, respetarla, no podemos hacer todo lo que queramos sobre la superficie terrestre, ¿no?
Es cierto que Valencia, Albacete, Cuenca, no estaban preparados, quiero decir. La gota fría es un episodio recurrente, hemos tenido andanadas brutales de agua en el 57, en el 74, en el 96. Esta vez ha superado todas las previsiones, pero algo estamos haciendo mal en infraestructuras, ¿no?
Pues mira, sí, aquí va a hacer falta pues reflexionar, por supuesto, que desde los años 60 en nuestro país hemos construido mucho y lo hemos hecho a veces sin la precaución de saber qué tipo de zona era, ¿no? La que se quería actuar, con unas viviendas, con una infraestructura, con un equipamiento. Y todo esto, pues vamos a tener que reflexionarlo ahora muy bien para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Hará falta obra hidrológica, por supuesto. Hay ciudades, poblaciones que están atravesadas por un curso que ya se ha visto cómo pueden funcionar y que seguramente pues habrá que desviarlo, habrá que construir algunas presas en cabecera de todos estos aparatos fluviales. Y luego, bueno, lo hemos repetido estos días y yo creo que es muy necesario. Educación para el riesgo a toda la población, empezando por los niveles básicos de enseñanza, pero acabando por todas las capas de la población que deben saber actuar en este tipo de situaciones, ¿no? Seguramente, aunque se hubiera dado la alerta y era necesaria, a lo mejor, que hubiera llegado un poco antes, pero la gente, ¿cómo hubiéramos reaccionado, no? ¿Cómo hubiera reaccionado la población? Que no sabemos reaccionar, ¿no? Ni ante un terremoto, ni ante una lluvia torrencial, ni ante un temporal de viento, ¿no? Vemos a veces actitudes, imágenes de gente que quiere salir a fotografiar cuando viene una ola enorme, ¿no? O que se asoma a un puente para ver cómo está creciendo el barranco. Bueno, son actitudes que debemos ir mejorando desde la educación, es fundamental.
Oye, tú como hombre del tiempo, por curiosidad, con el corazón en la mano, ¿cuándo te pispas de que esto es una tragedia?
Bueno, yo me empecé a asustar esa mañana cuando ya vi las alertas. Es verdad, AM no suele dar una alerta roja así como así, ¿no? Y ya lo vivimos aquí en la Vega Baja en el año 19. Y bueno, ya atención, porque eso era una situación pues complicada, ¿no? Y luego pues iban llegando noticias de compañeros, de amigos de Valencia, de la propia universidad, que nos venían a decir cómo estaban creciendo los barrancos, ¿no?, próximos a la ciudad de Valencia. Y bueno, ahí pues ya te puedes imaginar que la preocupación es máxima, ¿no? Nunca queriendo ver ni queriendo saber que el desastre iba a ser tan enorme, ¿no? Porque realmente todo ha sido un problema, en mi opinión, Cristina, de rapidez del proceso, ¿no? Es decir, esto ha sido como un tsunami que ha llegado a una población, en lugar de venir del mar, ha venido de tierra, ¿no? Y bueno, pues se ha llevado todo lo que ha encontrado por delante.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, porque se va a producir un cambio de tiempo. Después de las lluvias y los benéficos soles que suelen cursar, esas temperaturas pues muy, muy suaves que hemos encontrado en Levante y que se han dado por toda España, ahora la cosa cambia.
Sí, mira, hoy sábado de nuevo, bueno, entra un frente que ya está lloviendo, está barriendo la parte cantábrica, pero se dirige hacia el Mediterráneo y en la tarde-noche, Cristina, de nuevo, atención, porque de nuevo tormentas pueden formarse en el litoral de Tarragona, de Castellón, de Valencia, del norte de Alicante y especialmente en las Baleares, ¿no? Por tanto, como solemos decir estos días, no bajemos la guardia, porque una tormenta de 30-40 litros ahora pues no es nada conveniente, ¿no?, en esas zonas. Pero bueno, es lo que nos están diciendo los modelos. Mañana domingo ya un día más tranquilo, tan solo precipitaciones pueden quedar en el litoral cantábrico, pero poco más. Vemos mucha nubosidad en el cielo porque no está la atmósfera del todo tranquila. Y mira, en Canarias, tiempo sur, como se le llama allí, con temperaturas altas, pueden llegar a 32, 33 grados en algunos observatorios de la isla de Tenerife y polvo sahariano en suspensión, ¿no? Por tanto, fíjate el contraste entre la lluvia y el fresco, por que las temperaturas van a bajar ya este fin de semana, y las temperaturas calurosas de Canarias. Y mira, Cristina, a partir del miércoles, lunes y martes van a ser pues días de tranquilidad atmosférica, ¿no? No hay nada destacado para esas dos jornadas. A partir del miércoles, de nuevo, inestabilidad que va a ir progresivamente desde el Mediterráneo hacia el interior peninsular, precipitaciones en forma de lluvia, pero también de nieve en la montaña, porque a partir del miércoles notaremos un cambio de tiempo, bajarán las temperaturas, de nuevo se inestabiliza la atmósfera prácticamente en toda España y comenzará el frente de ataque de toda esta nueva masa de aire fría desde el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, bueno, una semana que de nuevo nos conviene la atención, estar atentos a lo que los avisos nos vayan diciendo. En fin, a priori no parece ninguna situación como la que se ha vivido estos días pasados, pero bueno, un cambio de tiempo significativo en España a partir del miércoles.
Y este fin de semana ya temperaturas más bajas por la noche, ¿no? Creo que
sí,
hoy mismo
sí
las he visto en Madrid y en algunas zonas del centro de la península.
Sí, estamos ya con termómetros por debajo de 10 grados en, en buena parte del centro peninsular, incluso de 5. Y eso va a ser un poquito la tónica de toda la semana, ¿no? Incrementándose incluso un poco más en los últimos días de la próxima semana, ¿no? Ya seguramente cuando entremos el sábado que viene comentaremos el frío nocturno que está haciendo en el interior peninsular, ¿no? Por tanto, sí, digamos que ya vamos aterrizando en unas condiciones térmicas propias de ya una segunda quincena de noviembre y de un diciembre que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
Querido Jorge Olcina, más imprescindible que nunca. Muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo.
Gracias a vosotros, Cristina, y un fuerte abrazo y enhorabuena por vuestro trabajo.
Alarma por la detención de un representante de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado que tenía 20 millones de euros escondidos en la pared. La cosa ya es alucinante. Nacho Abad es nuestro periodista criminólogo. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar ya a nuestro José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo cuando vi la noticia ayer me quedé estupefacto.
Es que es alucinante. Ahora, qué desfachatez.
Sí, pero mucho más de lo que parece, ¿eh? A ver si Nacho nos lo aclara.
Cuéntanos, Nacho.
A ver qué os cuento y qué os puedo contar, porque creo que hasta mi lengua tiene que tener determinados límites. A ver, este hombre es el jefe de la unidad de delitos económicos y fiscal de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, o sea, el máximo responsable de que no haya blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, básicamente lo que quiere impedir es que haya dinero negro que pueda aflorar. Por ejemplo, tú de repente consigues 2 millones, 3 millones, 4, 5, 6, 7 millones de euros en dinero negro procedente del narcotráfico, llegas y dices, me voy a comprar una casa. Bueno, pues hay inspectores, investigadores que dicen, oye, ¿de dónde ha salido este dinero? Y entonces te lo pueden rastrear y, por tanto, es dificilísimo blanquear un capital importante. Bueno, pues él era el máximo responsable de investigar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes había pasado por la UDICO, se fue 6 años jefe de la UDICO, que es la unidad dedicada a investigar, entre otras cosas, el tráfico de drogas. Él vivía en Alcalá de Henares junto a su pareja era policía en la comisaría de Alcalá de Henares, y de repente hace una semana llegó al puerto de Algeciras un barco. Dentro de ese barco encontraron unos contenedores donde dentro había 13 toneladas de cocaína, que es el mayor alijo de droga de la historia de España. ¿Cómo venían? Pues en los contenedores había una especie de paneles en los que en los primeros aparecían unas bandejitas llenas de plátanos, y en cuanto quitabas las bandejitas llenas de plátano, pues detrás venían cajas idénticas a la de los de plátanos, pero con ladrillos de cocaína. Claro, todos sabemos que cuando un contenedor llega a un puerto, al puerto de Valencia, al puerto de Málaga, etc., todos esos puertos tienen vigilancia, pero es imposible revisar cada centímetro de cada contenedor. Es un volumen tan ingente que ellos dicen, bueno, pues algunos nos pillarán y otros no, pero ¿cómo nos garantizamos de que entren en España, por ejemplo, que es uno de los lugares por donde más droga entra? Pues comprando a las personas que están al cargo de eso. Hay series de televisión que relatan esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que después de hacer las primeras investigaciones por parte del Grupo de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se determinó que este policía era un policía corrupto que daba cobertura a la entrada de droga en contenedores de fruta que venían de Ecuador. Y aquí quiero haceros un paréntesis y ahora os lo sigo contando, pero creo que merece la pena que os cuente esta historia que en su día me contó un guardia civil dedicado a la lucha contra el narcotráfico. Hace tiempo, no sé si lo habréis oído, hubo una cosa que se llamaba Encrochat.
No, yo no lo he oído.
Los teléfonos encriptados.
Esto es. Pero mira, sorprendemos a Cristina y seguro que aparte de la audiencia. Mira, hay algo importantísimo para un narcotraficante y es poder hablar sin que nadie le intervenga el teléfono. Un narcotraficante sabe que la policía le puede pinchar el teléfono. Y no termina de fiarse de las llamadas de WhatsApp, ni de las llamadas de Telegram, ni nada por el estilo. Entonces, inventaron un sistema que era Encrochat, unos teléfonos encriptados que podían hacer llamadas de narcotraficante a narcotraficante sin que ahí fuese intervenible para la policía. Lo que ellos no se dieron cuenta es de que un juez francés decidió meter un virus dentro de Encrochat. Y todos los teléfonos de los narcotraficantes quedaron al descubierto. Entonces Francia empezó a recibir informaciones. He juzgado de todos los narcotraficantes que tenían en Crochat en todo el mundo. En esos teléfonos se veían fotografías de los narcos con dinero, con grandes alijos, se hablaba de droga de forma descarada y sin ningún tipo de metáfora ni sinónimo. Pues en vez de decir, o sea, tú sabes que pueden decir, no, tráeme 3 kilos de leche y significa otra cosa, pues en este caso pues hablaba de 3 kilos de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, la policía del mundo entero se dio cuenta de una barbaridad de droga que se movía por el mundo y empezaron a intentar identificar a los poseedores de esos teléfonos. Ahora hay una batalla legal sobre si fue legal, no es legal, etc, etc. Pero básicamente lo que me vino a decir a mí el guardia es, no teníamos ni idea de la cantidad de droga que se movía por el mundo, no, no nos lo podíamos imaginar. Y el problema es que cuando te cargas una... Sí, perdona.
Simplemente decir que el asunto del EncroChat yo creo que fue una de las operaciones de inteligencia más potentes de las últimas décadas, si acaso la más potente. Yo también leí justamente comentarios que hacían los narcos y hablaban con total libertad acerca de llevarse por delante a uno, llevar tantas toneladas a otro sitio. Es decir, fue una mina de información durante un montón de tiempo. Perdona, era para enriquecer eso que acababas
no,
de...
No, y
de
tú lo haces siempre, Gaona.
Bueno.
Pero, que yo me lanzo y no paro. Bueno, la cuestión es que lo que venían a decirme es, mira, funcionan de la siguiente manera. En Sudamérica crean empresas de fruta o de alimentación, tipo piñas, plátanos, etcétera. Entonces lo que hacen es, hacen un acuerdo con alguna empresa receptora en España que puede pensar que están trayendo fruta, entonces empiezan a mandar contenedores y contenedores de fruta y dentro de esos contenedores pues viene la droga. Ese es el sistema. ¿Qué pillas una organización y la desmantela? Pues crean otras empresas y van creando empresas en Sudamérica que las replican en España y van trayendo droga a España. Dicho esto, que es este el paréntesis que te quería hacer, los 13 toneladas de cocaína que han encontrado en el contenedor de Algeciras, en realidad es con ese sistema. Crean una empresa de plátanos en Ecuador, que la manda a España, la policía se mosquea porque solo hay una empresa en Ecuador que manda a una concreta en España, que esa que recibe en España no recibe otras empresas, esto les mosquea, se ponen a investigar, llevan 4 años investigando, y al final acaban cayendo todos. Lo cierto es que han pillado a este policía. Cuando le registran la casa, ya veremos las imágenes porque seguro que las han grabado, a mí me dicen 15 millones de euros. No me dicen 20, ¿eh? Me dicen 15. Todo el mundo está publicando 20, así que puede ser que el equivocado sea yo, pero yo voy a insistir en lo que me dicen a mí. Me dicen 15. Tenía 15 millones de euros escondidos en una pared y en un falso techo de la casa. Los había emparedado, que luego uno reflexiona y se pregunta, ¿para qué quieres 15 millones de euros emparedado? Si los quieres, pues tenlos a mano para ir gastando, ¿no? Pero esto es una reflexión estúpida.
A lo mejor es que tenía
para
más.
Para la jubilación
también es previsible.
Oye, Nacho, claro. ¿Y es cierto que tenía también dinero en su propio despacho?
Sí, esto cuando se lo pregunté...
Es que cuando lo leí digo, se lo tengo que preguntar a Nacho porque la desfachatez ya... Bueno, realmente la desfachatez o la inteligencia, entre comillas, de tener dinero en el propio despacho de policía. Claro, ¿quién va a buscar ahí?
Claro, no, esto yo se lo pregunté a un poli y le dije, tío, tenía 800, sí, 1000, increíble. 800, o sea, casi un millón.
¿Ves cómo
y
tenía calderilla?
Y le digo a un poli, y le digo ayer a un poli, oye, ¿cómo lo tenía en el despacho? Y me dice, eso es un clásico. Dice, porque todos, ¿quién va a ponerse a buscar las taquillas de los policías?
Claro.
Entonces, él lo tenía en su despacho sospechando que nadie iba a entrar en su despacho a cazarle. De todas maneras, yo creo que el tío debía estar nervioso porque, mira, un policía corrupto, un servidor público corrupto, por no mencionar ningún cuerpo, tiene que saber que los delincuentes no son discretos. Se lo cuentan unos a otros todo. Al final se va sabiendo todo. Yo tengo uno en la policía, yo tengo uno no sé dónde, yo tengo uno no sé qué. Y al final los de asuntos internos se acaban enterando de todo. Y en este caso, cuando pillaron el alijo de las 13 toneladas, este debió saber que se le venía encima. Porque este lo que ayudaba es enseñaba a la... O sea, no tenía el dinero porque fuese una guardería de narcotraficantes. Es decir, que los narcos dejasen allí el dinero de la droga. No, ese dinero era suyo. Y era suyo ganado porque les había explicado y les explicaba cómo evitar los controles policiales en los puertos puertos para que sus contenedores llenos de droga, todo esto presuntamente, por supuesto, que tiene que haber una investigación más profunda, pero en teoría les explicaba cómo podían meter los contenedores sin que les pillase la... sin que les pillase la policía.
Oye, Nacho, en relación a lo que acabas de decir, de que se encontraba seguramente nerviosito, por decirlo suavemente, yo creo que también, quizá, corrígeme si estoy equivocado, hay un doble factor. Por un lado, una vez que te metes en una organización literalmente criminal, entre paréntesis, Ecuador está sufriendo en los últimos años una de las mayores rachas de criminalidad, asesinatos justamente basado en el tema del narcotráfico, es muy difícil abandonar una organización así y decir, bueno, mira, ya he ganado bastante dinero, oye, ahí os dejo, venga, saludos. Claro, te tienen absolutamente pillado. Y por otro lado hay un factor humano intrínseco que llena todas las cárceles y se llama codicia.
Esto es.
¿Pero qué opinas respecto al abandonar una asociación criminal?
No, lo que te digo, perdóname, Cristina, la mala educación, te tienen pillado de los testículos.
Sí, sí.
Y ahí te los aprietan cuando ellos quieren. Una vez que tú te has pasado a la sombra y te has pasado a la oscuridad, es imposible abandonar la organización porque te chantajean, te amenazan, es que les da lo mismo.
Es tremendo porque yo lo que pienso es en el sufrimiento que entrañan estos 20 millones de euros en las paredes de su casa. Quiero decir, ¿cuántos y cuántos kilos de droga, cuántas vidas destruidas?
Pero espera, que me quedan datillos por darte.
Pero rápido, porque efectivamente tenemos que irnos.
Uno, la cuñada tenía 70 licencias de VTC, es decir, de coches de tipo taxi.
Dios mío.
Ahí es donde blanqueaban. Tú imagínate, la licencia creo que estaba a unos 100.000 euros, una cosa así, pues 100.000, compraba licencias y eso pasaba más o menos desapercibido.
Qué asco.
Segundo, este tipo fue el que encabezó la operación Titella, que en la que se detuvo a José Luis Moreno. Era el jefe de la operación en la que detuvieron a José Luis Moreno. Y dices, es que manda narices. En cualquier caso, han detenido a la mujer, a la cuñada, a él, están todos en prisión, y a otros 8 más, creo que en total son 12 o 13, los que han detenido por parte de la policía. Vamos a ver en qué queda todo, presunción de inocencia siempre, pero claro, 20 millones tienen difícil justificación en la pared de casa.
Qué barbaridad, Dios es para mío, estar una Dios vida mío. En la cárcel, de insisto, cuánto
sí,
sufrimiento.
Totalmente, un intercambio de extradiciones con Yemen, porque hay ciertos delitos que tenían que juzgarlos literalmente en otro sitio.
Pero se vive más tranquilo, Se vive más tranquilo sin corromperse, sabiendo que
sin
la policía no puede entrar en tu casa.
Sin lugar a duda. Oye, ¿esto da como para tratarlo el martes en Código 10? Espero.
Tenlo en cuenta. Código 10, ¿vale? A las 11. Nos vemos allí el martes.
Gracias, la 4. Nacho Abad, muchísimas gracias. Nos vamos enseguida, vamos con la tertulia de chicos, que hoy es sobre el pelirrojo, claro.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien, tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa.
Y antes de irse intentó salvar su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces esto es lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras, hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso, sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25.
Con sus palas al hombro.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 9 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Desde la denominación de origen Utiel Requena, queremos agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido tras la Dana. Ya estamos retomando la actividad para devolver la rutina a bodegas, viticultores y ciudadanos. Para ello contamos con la ola de solidaridad más fuerte que se ha visto jamás. Jóvenes tractoristas, voluntarios de toda España, gracias. Cuando esto pase, celebraremos la vida y brindaremos con un vino Utiel Requena Tot Sanabeu y con orgullo por todos vosotros. Campaña cofinanciada por la Generalitat y la Unión Europea. Me voy
pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el langostino cocido salvaje 40-60 piezas a 8,99 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy?
Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy. Un mundo de ideas.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 9 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hace mucho que aquí sabíamos que España es más grande que sus dirigentes. Ya decía aquello el romance del mío Cid. Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. La ola de solidaridad, la comprensión de unos y de otros, el trabajo sin fin de los oriundos y de los voluntarios va a levantar Valencia, va a levantar Albacete, va a levantar Castilla-La Mancha. Y nosotros sabemos que ese corazón de león que tiene España es mucho más grande que nuestro territorio, porque en su momento lo expandimos por el mundo entero y ha alcanzado a ecuatorianos, a bolivianos, a chilenos, a argentinos, a todos los americanos, a los filipinos, a los guineanos, a todas las españoles y españolas que llevan una gota de esta sangre hispana. Gracias a la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Santa Fe, este equipo ha sido galardonado con el primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe en su categoría de comunicación. El galardón, que ha sido otorgado por unanimidad del jurado, reconoce comillas, el compromiso inquebrantable con la difusión y defensa de los valores de lo hispánico y la contribución al entendimiento y apreciación de la cultura hispánica tanto en España como en América. Se terminan las comillas. He de decir que para nosotros anunciar esto hoy es emoción. Es recibir un premio que aúna en su título los nombres Hispanidad y Santa Fe, que representa un doble motivo de orgullo. Porque la mención del nombre de la ciudad granadina de Santa Fe supone señalar el centro neurálgico de dos acontecimientos de alcance universal. En ese enclave, en Santa Fe, en el mes de noviembre de 1491, el rey nazarí Boabdil firmaba con los reyes católicos las derrotas y capitulaciones que significaban la conquista de Granada y el fin de la dominación musulmana en España. Era Europa que plantaba sus extremos, que se afianzaba frente a las ideologías que después han demostrado que se vive peor con las mujeres por debajo, que se vive peor discriminando, que se vive peor haciendo de la religión una bandera política. Y apenas 5 meses después, en ese mismo lugar, en Santa Fe, los reyes Fernando de Aragón e Isabel la Católica firmaban con Cristóbal Colón las capitulaciones que iban a suponer el punto de arranque de la gesta que constituye la mayor aportación de España a la historia universal, el descubrimiento del Nuevo Mundo. La idea de hispanidad, como bien sabéis los oyentes, es una de las más queridas de quien os habla. Desde que empecé esta profesión, me impuse la tarea, seguramente quijotesca, de combatir esa absurda e incomprensible manía de los españoles de tirar piedras contra nuestro propio tejado. No hay ningún país del mundo con una historia tan grande y al mismo tiempo con una memoria tan deformada. El resultado de esta anomalía es que un ideal tan hermoso como el de la hispanidad ha quedado arrumbado en la cuneta de la ignorancia y el desprecio. Y por eso insistiremos una y otra vez en reivindicarlo, con la esperanza de que las nuevas generaciones de españoles vuelvan a sentir orgullo de lo que con razón mueve al orgullo. Así que la concesión de este premio, Hispanidad de la ciudad de Santa Fe, nos hace sentirnos especialmente honrados, al tiempo que nos satisface suponer que no estamos solos en este empeño. Aquí lo anunciamos, jueves y viernes Servidora acudirá a Santa Fe a recoger el galardón en nombre de todo el equipo y damos las gracias a los ciudadanos de Santa Fe, a sus dirigentes, a su alcalde y por supuesto a ese jurado que de forma unánime nos ha concedido el primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muchos de nuestros compatriotas americanos, acuciados por las crisis internas de sus respectivos países, sean Venezuela o Ecuador o Bolivia, suben por el continente americano hasta los Estados Unidos y allí se encuentran problemas serios en la frontera. Y así allí se encuentran ahora la amenaza de la deportación, ojo, porque la elección de Trump tiene sus luces y sus sombras. Son luces, y yo quiero ser justa en esto, un cierto ímpetu para intervenir, por ejemplo, en las guerras de Ucrania y de Oriente Medio. El dirigente ha dicho que antes de recoger su puesto se comprometía a acabar con la guerra. Bueno, realmente albergamos esa esperanza. También sabemos que es un denodado luchador por la vida de las personas, por el aborto y contra las políticas antinatalistas. Y que combate la cultura woke, esta especie de nueva explicación de la realidad que nos quiere decir que no somos ni mujeres ni hombres, que somos una especie de entes intermedios y tonterías semejantes. Pero a su lado hay declaraciones bien preocupantes amenazando con deportar a las personas de los Estados Unidos a sus países de origen o estableciendo nuevos aranceles en las fronteras que pudieran perjudicar a los productos que, por ejemplo, vienen de España, como el aceite. Vamos a hablar, entre otras cosas, del fenómeno Trump. ¿Cómo es posible que un tipo tan atrabiliario, que ha estado ante los tribunales recientemente tantas veces, haya conquistado el corazón de tantas personas? ¿Cómo cómo es Trump más allá de esa especie de monigote de pelo rojo que se presenta en nuestros países. ¿Por qué más de 72 millones de personas lo votan? Vamos a hablarlo con José Miguel Gaona, que conoce muy bien los Estados Unidos, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Primero decirte que allí en Córdoba, como en el resto de España, seguramente os sorprendería el fallo absoluto de las encuestas sobre lo que iba a pasar en Estados Unidos.
Pues esa es una de las cosas que, junto con la que tú acabas de comentar, el proteccionismo, los aranceles, la cierre de frontera, el control de la migración, el acta de defunción de la cultura woke, esperemos, pues es lo más interesante, ¿no? Cómo han manipulado los medios, por cierto, el que estaban continuamente diciendo y afirmando que Kamala Harris había dado la vuelta a las encuestas, y fíjate los votos electorales finalmente, pues prácticamente le saca 80 puntos, 80 votos electorales, es decir, que es un tercio más que su oponente, Trump, ese señor de piel naranja y pelo amarillo pollito.
¿Sí?
Por cierto, que es una, tú decías a Tris Hilario, pues que vamos, es que realmente parece un ninot, para nosotros sería un ninot, pero bueno, ahí está. Que lo que tú preguntabas, bueno, pues para mí es que es la figura, se ha vendido como la figura, como el héroe que se alza contra los poderes establecidos, contra los personajes de la cultura, contra el mainstream, ese pensamiento dominante, y se ha rodeado de héroes de la empresa, como Elon Musk, o por ejemplo, curiosamente, como el papel de Robert F. Kennedy Jr., que también es que es para también de estudios y de debate en este programa.
Sí, sí, un tipo que representaba a la izquierda en Estados Unidos,
exactamente,
a los demócratas, y que ha acabado sumándose a la campaña de Trump.
Claro, un antivacunas, pero que lo que dice, no, es que no quiero prohibir las vacunas, es lo que quiero es dar el máximo de información y las máximas opciones si quieres o no quieres vacunarte, con lo que suena como muy democrático. Vamos a ver, los que están continuamente extendiendo la receta de facha, a ver cómo le califican a este.
¿Tú te has sorprendido por los resultados, Gaona?
La verdad que no.
No me digas, debe ser el único.
Bueno, fíjate, en las anteriores elecciones del 2016 justamente me hicieron entrar en directo porque en la tele, porque el día antes también me habían entrevistado y dije, pues mira, yo creo que Trump es muy probable que gane. ¿Cómo va a ganar? Bueno, como si hubiera mentado al diablo, poco menos. Pero si tú vives en Estados Unidos y paso, sabes, largas temporadas allí, aparte de viajes frecuentes, familia americana, etcétera, pues te das cuenta de que hay una desinformación en España totalmente sesgada. Estoy totalmente convencido que no es algo involuntario, sino que en la que justamente, y ahí enlazo con mi compañero, en relación a la filosofía woke, que a muchas empresas les conviene este tipo de filosofía, pues se dedican a humillar, a hablar, a ridiculizar a Trump. Pero Trump conecta con el alma de gran parte de los americanos y gran parte de los latinos, entre paréntesis. Tú te subes a un taxi en Nueva York, a un Uber, a lo que sea, o hablas con una cajera o cajero o lo que sea, latino particularmente, y dice, oye, y tal, cuéntame, ¿y cómo estás, qué tal con Trump? Ah, bueno, ojalá que salga Trump, es nuestro héroe, etcétera, etcétera. Ojito, ¿eh?
Es increíble porque...
No se cuenta aquí, es que es muy importante, esa es la clave para que los españoles lo entiendan. Si leen los periódicos aquí en España, no van a entender nada, pero porque realmente los medios de comunicación españoles no hablan de una manera libre respecto a Trump. Entre paréntesis, ya me gustaría que Elon Musk estuviera en España, por mucho que lo critican, ¿eh? Y tuviésemos una empresa aeroespacial, tuviésemos la mayor fábrica de coches eléctricos, etcétera. Ah, y con Trump un 3,5% de paro. A ver cuánta gente dice que no.
La verdad es que sorprende muchísimo que uno que se presenta como un imbécil con pelo rojo, eso es lo que se infiere de los argumentos en la prensa europea, conquiste el corazón de la gente. ¿Se os alcanza por qué? Porque la cosa ha ido hasta el extremo de que lo que era tradicionalmente el Partido Obrero de Izquierdas, el Partido Demócrata, se ha convertido en el país de la gente privilegiada, de la gente de los Hamptons, de las universidades de Columbia, de Washington, de Nueva York, la gente de la costa oeste con buenas casas y buena renta, pero resulta que es que los obreros están votando a la derecha. Tenemos ahí a los latinos, tenemos a los negros. ¿Se os alcanza por qué está ocurriendo esto, José Manuel?
Pues si tú te dedicas a odiar e insultar a la clase media blanca norteamericana que ha construido el país, a los de segunda y tercera generación hispanos, que es de lo que estabas tú hablando antes y mi compañero hablando antes, que se sienten más norteamericanos que otra cosa, por supuestísimo, y que hablan en sus casas en inglés, si te dedicas a calificarlos como basura blanca, que es el término, la traducción literal que se usa desde la izquierda, pues sí, te sí. puedes plantear White exactamente trash. Exactamente que ocurre lo mismo que cuando va nuestro querido presidente del gobierno y se dedica a decir que el que le tira un palo al coche es un fascista. La gente está muy cabreada. Si al final les podrás dedicar a insultar, la clase media normalmente es muy 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 tranquila, se dedica a sus cosas, se dedica a trabajar, se enferma los fines de semana si es autónomo, si es funcionario, sí se puede enfermar de lunes a viernes, pero se dedica a sus cositas, se dedica a progresar, a prosperar, a que sus hijos intenten sacar buenas notas. Pero si los enfadas, y estoy queriendo usar un lenguaje cómodo para el programa, en función de que nos escucha mucha gente, pues al final termina por levantarse. Y alguien puede oportunamente, porque aquí tenemos que hablar de oportunismo también, puede aprovechar esa ola para recoger votos y luego ya veremos lo que ocurre. Hablabais antes de la Ivy League, es decir, de esas universidades, Harvard, el MIT, Cambridge, que están alentando un pensamiento que está absolutamente alejado del día a día de los ciudadanos, que no les preocupa a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que quieren es que el autobús llegue a tiempo y que haya un médico en el ambulatorio. Que eso es lo que queremos normalmente, que nuestros hijos vayan a colegios y que vayan aprendiendo y que se comporten medianamente bien cuando pasan por la calle y se dan el paso a los mayores.
Pues claro, cierra tú si quieres la tertulia, Gaona, porque es que hoy vamos un poquito justo por hablar del problema de la Dana.
No te preocupes. Sanders, uno de los senadores demócratas más respetados, muy de izquierdas, entre paréntesis, senador por Vermont, decía hace dos o tres días, decía, mirad, el Partido Demócrata ha abandonado a los trabajadores. ¿De qué nos sorprendemos que los trabajadores nos abandonen a nosotros? Hace muy poquitos años estuve en Mountain View con Joan Miquel, también el director de la reunión secreta, que entre paréntesis ayer estuvimos entre los 5 más vistos a nivel mundial, y fui al baño en Google,
sí,
en la empresa Google, nos colamos, y había un folio DIN A4 con letra minúscula explicando que dependiendo de qué género y subgénero y trigénero eras, podías usar el baño. No estoy de broma, ¿eh?
Sí.
Estaba pegado en la puerta de cada una de las estas. Entonces, eso refleja justamente lo que acaba de decir mi compañero. Hay unas élites, que se imaginan que lo woke y este tipo de cuestiones es lo más importante sobre otras cosas
pues les
del día a día.
Las elecciones que no es así, gracias a los
no
dos.
Es así, efectivamente.
Ahora
un abrazo a todos.
Regresamos.
Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de catarroja y de todos los alrededores.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¡Pues dilo bien alto!
¡Al precio más bajo!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 32% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Cientos de familias lo han perdido todo. Pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado. A darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad, con ideas de decoración económicas de Teddy. Como por ejemplo, nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros. Y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como un jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica, la pieza de 8 kilos por solo 199 euros. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cada uno en este equipo tiene el corazoncito en las zonas afectadas por la tormenta y Diego Pinilla, el noble baturro, ha pensado en todos los que han perdido todos los papeles. Tú te puedes imaginar haber perdido no solamente, por supuesto, DNIs, elementos de identificación, tarjetas de crédito, sino las escrituras de la casa, todo tipo de identificación. Pues para hablar de esto y de cómo recuperarlo está aquí Pinilla. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Vamos a ir uno por uno y empezamos por cómo recuperar el DNI o pasaporte, que quizás lo más sencillo.
Sí, yo creo que sí. Continuamos la información de servicio que llevamos haciendo desde la semana pasada para hablar sobre el documento de identidad. En Valencia, la Policía Nacional ha puesto ya en marcha 3 oficinas móviles de documentación en las últimas horas, donde quienes lo necesiten podrán obtener de forma totalmente gratuita su DNI.
¿Y dónde están estas oficinas móviles y con qué horario?
Bueno, pues estas oficinas están en Sedaví, la primera de ellas, en la dirección Plaza Jaume el Conqueridor número 5, en Alfafar hay otra, en la avenida Mediterráneo con calle Algemesí, y en Benetúser, avenida Caminou número 36. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ininterrumpidamente de lunes a domingo.
¿Y el resto de los españoles afectados qué pueden hacer?
Bueno, pues para el resto de los afectados pueden notificar la pérdida o destrucción a través de una denuncia para dejar constancia, pedir cita en comisaría y acreditar que ha sido por una catástrofe.
Vamos con el siguiente documento, el libro de familia.
Venga, para recuperarlo hay que acudir al registro civil donde se realizó la inscripción para solicitar una copia, aunque también cabe la posibilidad de hacer el trámite online para todos aquellos que obviamente no puedan acudir presencialmente.
¿Y las escrituras de las casas?
Bueno, si la vivienda está registrada en el registro de la propiedad, no se ha perdido ni hay que recuperar nada, ¿vale? Existen copias de seguridad ya creadas y para acreditar la propiedad bastaría con pedir una nota simple en el registro. Con esa nota habría que dirigirse al notario y solo habría un problema en caso de que la DANA hubiera arrasado los archivos de la notaría, que también puede ser. Es un supuesto que entra dentro de lo probable. En ese caso, tranquilidad. Existe un portal registral de emergencias que se puso en marcha con el volcán de La Palma y que sirve para poder acreditar que una vivienda ha sido afectada por una catástrofe natural.
Vamos ahora con la tarjeta de la Seguridad Social, Pinilla.
Venga, la tarjeta de la Seguridad Social también es muy importante y aquí hay que decir que los afectados deberán dirigirse a su centro de salud. ¿El problema cuál es, Cristina? Pues que muchos de estos centros de salud están actualmente inoperativos, pero te recordamos que puedes acudir a cualquier otro. Tenemos un sistema conectado entre todas las comunidades de todo el país y una vez allí el personal sanitario podrá consultar los datos en el sistema y solicitar la emisión de una nueva tarjeta. Para ello se requiere el DNI, que ya hemos hablado de él, de cómo recuperarlo, y una prueba de residencia, aunque en casos de catástrofe pueden hacer una verificación manual y los sanitarios pueden saltarse alguno de estos pasos.
Y por último, y fundamental, porque tiene que ver con la apelación al consorcio de seguros y la posibilidad de recibir algún tipo de indemnización, el seguro de la casa, Pinilla.
Venga, en este caso, los expertos aconsejan que una vez se haya hecho un listado con todos los bienes destruidos, desaparecidos y dañados, las personas se pongan en contacto con su compañía aseguradora. A partir de entonces, toda la documentación posible sobre la relación de bienes será muy útil, algo que hay que recordar que con las compras online y la digitalización de documentos, en muchos casos puede ser de fácil acceso, sobre todo para la población más joven, que son los que mejor manejan este tipo de tecnologías, aunque no tanto para la población más mayor. En estos casos, como ya te hemos contado en Fin de Semana, es frecuente que el consorcio de compensación de seguros asuma parte de los daños.
No obstante, y dadas las circunstancias, los especialistas han señalado en los últimos días que también cabe la posibilidad de que se constituya un centro de ayuda que facilite la asistencia y el apoyo a todos los damnificados por la DANA. En Fin de Semana vamos a seguir pendientes de cualquier novedad para mantenerte informado. Y yo sé que Pinilla tiene una espinita en el corazón a esta hora, ¿verdad?
Pues sí, sí, Cristina, porque estamos recibiendo un montón de mensajes de nuestros oyentes, como siempre, y no solo notas de audio, también hay mensajes de texto muy conmovedores, como por ejemplo hoy, que nos ha escrito Cristina. Cristina es una oyente que la semana pasada se puso en contacto con nosotros para decirnos que Cándido, su mejor amigo, estaba desaparecido en Cheste, en el pueblo de Cheste. Hoy nos ha mandado un mensaje a las 10:30 de la mañana y nos ha actualizado cuál era la situación de su amigo Cándido. Dice así el mensaje: hoy ha aparecido el cuerpo de Candy. Descanse en paz. Tengo mucha, muchísima pena, pero a la vez mucha rabia, porque si el ejército hubiera entrado en las primeras 24 horas, seguramente estaría hoy con vida y mañana nos tomaríamos una cervecita. Era muy buena persona y ella le echa mucho de menos, así que desde aquí queremos decirle que la acompañamos en el sentimiento, que lo sentimos muchísimo y estamos tanto con ella como con el resto de nuestros oyentes y afectados.
Gracias, Pinilla, porque no hay cosa mejor que poner rostros concretos a las tragedias impersonales. Al final es nuestro pueblo y las personas quienes están sufriendo. Nos vamos a las noticias y después iremos a la hora del glamour,